Sí, en principio la información que tenemos que la denuncia mediática que hizo el senador Bretelnik aún no la ha presentado a la justicia, digamos, ¿no? Eso llamó la atención en principio que interviniera mediáticamente con tanta contundencia y pareciera ser que con tanta que también a la vez, pero bueno, aún en la justicia no hay nada presentado. Ha acusado a comunidades, inclusive ha identificado un auto. Sí. Que andaba en los incendios y la verdad que después charlando con la gente, porque es efectivamente es el auto de una persona mapuche, pero que está detenido en un taller en Bariloche hace más de un mes, digamos, lo cual esta idea de la teoría de que ese auto se hubiera usado en estos días para los incendios es absolutamente falaz. Y además que no se haya presentado, si tuviera algunos datos que pudiera aportar a clarificar, nosotros creemos que son intencionales los incendios también, pero que en realidad si él tiene claras intenciones de que eso se clarifique y traer luz a todo esto, debería hacer esa presentación ante la justicia, como lo ha dicho por los medios, digamos. Entonces, nos preocupa esa situación porque lo que hace es aprovechar un momento de gran dolor, de gran congoja, de muchos vecinos y de la sociedad en general, que se ha sensibilizado ante los incendios y sus consecuencias, y vuelve a estigmatizar al pueblo mapuche a través de la RAM o a través de cualquier expresión mapuche, y la verdad que eso realmente es muy, pero muy malo, y que básicamente lo posiciona en una situación anti-mapuche de cualquier tipo que se pudiera expresar, y esto realmente como funcionario nacional, como senador, es grave.
Luis, en estos casos no tengo claro si hay posibilidades o no, pero cuando alguien, sobre todo con una responsabilidad política, ¿no?, como un senador o un dirigente nacional o de un partido nacional, etcétera, hace este tipo de acusaciones y no se presenta en la justicia, ¿el INADI tiene posibilidades de accionar alguna causa, alguna cuestión legal que permita que ratifique o rectifique?
Sí, es posible que eso se pueda hacer. Nosotros estamos imaginando, le hemos hecho al equipo jurídico que pudiera trabajar en eso. Lo que hemos iniciado así, también otras organizaciones mapuche, y yo personalmente me presenté en denunciar ante el INADI estas expresiones, así que se está también tramitando por el Instituto contra la Discriminación del Racismo y la Xenofobia estas expresiones de tanto de Bertilnet, Pichetto o Arieto, digamos, y el mismo presidente del Cuerpo de Bomberos de Bolsón. Así que todos estos personajes tendrán que en algún momento dar cuenta de sus expresiones, ¿no?
Además, teniendo en cuenta que las comunidades de los pueblos originarios son las que vienen denunciando sistemáticamente las problemáticas de deforestación, por ejemplo, ¿no?, en toda la región.
Sí, hay un avance de hace muchos años, en la época del 70, ya se trabajó mucho con la implantación de pinos. En un momento había un manejo sobre eso, desde hace mucho tiempo que no lo hay, por lo tanto el pino se ha descontrolado y hay invasión absolutamente por todos lados, como lo ha generado la mosqueta también. Entonces el pino ha sido uno de los principales, en el momento de los incendios, de propagarse, digamos. Entonces esa situación es producto de la política pública errada seguramente, y de muchas instituciones que conocemos hoy han sido parte de esa estratégica económica, y que después con el tiempo ha pasado y no se ha logrado regularizar ni trabajar ordenadamente el manejo de estas especies exóticas, digamos. Esa es una situación. Después hay aspectos que tienen que ver con el resguardo territorial que han venido planteando las comunidades mapuche en distintas formas, en distintas provincias, y eso plantea una situación muy compleja para estos tiempos, digamos, ¿no?
Luis,
la realidad que está viviendo por ahora.
¿Está en Maitén en este momento?
Estoy en Maitén porque estamos acompañando la comunidad de esta zona, Liempe, Cañeu, Flores, Sepúlveda, que están viviendo una situación muy compleja. Aquí el fuego hizo realmente los daños más profundos, lo provocó sobre lo que llaman la Rinconada de Liempe. Allí fue donde apareció quemado Sisto Garcés.
Sí.
Y esa zona de la verte fue muy, muy grave, con muchos daños materiales, muerte de animales, que aún no pueden contabilizar porque en realidad el campo sigue prendido, digamos, siguen con muchas brasas. Una cosa que a mí me sorprendió es que fuera ardiendo por debajo de la tierra y uno de repente va caminando como si estuviera todo muy tranquilo y resulta que está abajo prendido. Uh-huh. Y el fuego, si bien está controlado ahora, uno no ve columnas de humo ni nada de eso, pero en realidad sigue activo por debajo, digamos, ¿no?
Sí, dicen que en las raíces corre el fuego de una manera impresionante, ¿no? A nivel subterráneo, que es una cosa, por un lado, un fenómeno natural impresionante, y por el otro, un peligro también.
Sí, a mí me sorprendió, por ejemplo, que los mallines se prendieran fuego por debajo, digamos, ¿no? La verdad que la sequía que hay ha colaborado con eso. Uno ve los mallines, que siempre han sido espacios donde, bueno, no se prende por la humedad y demás. Pero bueno, ahora al estar tan seco se ha prendido las raíces y uno ve aún verde el mallín, pero por debajo viene ardiendo y eso realmente es muy muy peligroso. Uh-huh. para las personas y para los animales que han sobrevivido también. Uh-huh. Destacar, Roxana, en esto, como ha pasado en otras oportunidades, la solidaridad, digamos. Uh-huh. Los vecinos y vecinas de la comarca, de Bariloche y del país, una vez más han tenido la reacción más inmediata y han venido a colaborar desde distintas formas, digamos, ¿no? Físicamente, acompañando ahí a Los Cañu, digamos, en contener el fuego que no baje al valle. Sí. Y en otros lugares donde hubo incendio, tratando de colaborar con lo que se pudiera, ¿no? Alimentos, ropa, calzados, porque en realidad los calzados se van destruyendo, la gente, claro, no está preparada para andar sobre brasa, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y entonces los pocos calzados que están teniendo, uno los ve que llegan con zapatillas destruidas, y la verdad que eso es una situación que está generando muchísimo daño, digamos, y le ha cambiado por estos días la vida a la población, así que situaciones muy, muy, muy feas se están viendo.
Ayer conversábamos aquí en este espacio con el viceintendente de Lago Puelo, Márquez, y nos decía que ya en esa zona hay más de 400 viviendas afectadas, en total, digo, no en toda la comarca. Dice 250 se quemaron por completo, el resto están semidestruidas también, o sea, no es 250 y nada más, y se termina el problema cuando se reconstruyan esas viviendas. Otras personas perdieron producciones, bueno, su vegetación, su medio de vida productivo, han perdido absolutamente todo.
Sí, acá hay campos o familias que se le quemó el 100% de su campo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a otras el 90%, y otros han hecho muchísimos esfuerzos para que el fuego no se propague y aún están trabajando. Han hecho campamento en la altura, en el caso de Los Cañu, y de allí todos los días combaten los fuegos, porque en realidad ir desde el valle hasta la zona alta son 3 horas de caminata intensa. Claro. Y la verdad que con las temperaturas ambientales que están habiendo, más todo el trabajo que significa después, son esfuerzos muy, muy grandes. Pero bueno, destacar la solidaridad, digamos, sí, ¿no? Siempre el Estado es un poco más lento, más burocrático, pero bueno, estamos haciendo todas las acciones posibles para que también llegue esa ayuda estatal, tanto de la provincia como de Nación, y ojalá en el tiempo más corto posible eso también pueda llegar, porque en realidad, como bien decías vos, hay familias que hay que asistir con forraje para sus animales, e imaginar, digamos, cómo va a seguir la vida de estas personas, porque han achicado muchísimo sus majadas, y aún no tienen claro cómo sigue la vida aquí para adelante, digamos. La verdad es que es muy complejo.
Uh-huh. Aquí me apunta Rodolfo Pancho García, nuestro dire, que la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentó ayer una denuncia penal contra el senador nacional de Río Negro, Alberto Beretilnek, el titular de la Auditoría General de la Nación, Miguel Pichetto, y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al considerar que incurrieron en actos discriminatorios al adjudicar a integrantes del pueblo Mapuche Tehuelche la autoría de los incendios que afectaron a varias localidades de la Patagonia, ¿no? La presentación la hizo Orlando Carriqueo, el secretario ejecutivo de esa organización, ante la Fiscalía Federal de Bariloche, justamente. O sea que ya hay un antecedente, por lo menos.
Sí, sí, sí. Hay varias presentaciones hechas del Parlamento Mapuche, se han hecho por las expresiones esta xenófoba que han hecho estos personeros de la política nacional. Y la verdad que con mucha mucha preocupación desde lo político, digamos, o sea, son personas que podrían colaborar en la atención y la contención de estos momentos tan difíciles, y lo que han hecho es tirar un poco más de de leña al fuego, digamos, como se dice, de la política, ¿no? Uh-huh. Y en buena hora que el Parlamento y sus autoridades pudieran hacer esta presentación, y también van a seguir otros organismos y otras organizaciones seguramente trabajando en esta línea. Sé que la APDH de Bariloche también ha hecho un trabajo de denuncia y acompañando algunas acciones también, o sea que hay una gran preocupación porque hay que contener una, lo que es una desgracia, una situación muy 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 difícil para la gente, digamos, ¿no? Sí. Queda claramente evidenciado que ese día de los incendios se han provocado entre 5 y 7 focos simultáneos, lo cual da a sospechar que hubo una coordinación de que, para que eso suceda. Uh-huh. Además, si uno ve que en la zona del hoyo la gran cantidad de familias quemadas eran familias de ocupa, como se la suele denominar, sí, que aún no tienen regularizado su tierra, y hoy que se la pretenda reubicar, bueno, hay cosas que empiezan como a cerrar, digamos, ¿no? La gente se está organizando a pesar del caos y a partir de eso empezarán a decir con mayor claridad dónde quieren seguir viviendo y poder regularizar la situación esta que el Estado provincial no ha hecho durante tanto tiempo, ¿no?
Tal cual. Ayer o antes de ayer me llegaba un pedido de integrantes de las comunidades que me decían si podíamos dar una mano, sobre todo para los pobladores de Cerro Azul, muy afectados. ¿Cuál es el sector que está más necesitado aún de ayuda y qué necesidades tienen, Luis, si es que hace falta colaborar? Vemos distintas campañas ahora, más que nada de agua mineral, herramientas, materiales de construcción, pero ¿de qué manera a través de la radio pública podemos tener un panorama más certero de a quiénes hay que ayudar en primer lugar?
Ahora de aclarar que lo que está trabajando en la zona, en el sector de que aún están haciendo guardia de ceniza, es la parte alta, yo no sé si es el Cerro Azul exactamente, pero en realidad ahí Los Cañús está haciendo un trabajo muy intenso con mucho voluntarios que han llegado, sí. Allí están instalados arriba. Más hacia el sur está el Rincón de Liempe, que hay unas 10 familias aproximadamente. Ese sector fue afectado hasta el valle, digamos. Ese fuego terminó básicamente sobre el asfalto entre la ruta que viene de Bolsón a Maitén, digamos, ahí se terminó. Así que todo ese sector fue muy afectado y allí la afectación de animales y los campos es muy, 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 muy amplio, muy, no digo en su totalidad, pero ronda el 90% de afectación. Uh-huh. Allí lo que hubo mucha pérdida de animales, que claro, es la economía principal de la familia, o sea que se está tratando de salir a buscar, a rescatar lo que está todavía vivo, se han empezado a hacer equipos de tratamiento, de veterinarios para poder salvar a las vacas que vienen sin pezuña, con las tetas quemadas y toda esta situación, y a algunas se las ha sacrificado porque el nivel de afectación que han tenido en las patas o que tienen respiratoriamente, los médicos entienden que ya no pueden sobrevivir, digamos. Claro. Uh-huh. Y esa gente, la verdad que está pidiendo por ahora herramienta de mano, chica, machete, palas, motosierra, que le permita salir y terminar de apagar los focos que hay, eso por un lado. También se necesitaban mochilas de agua, porque hay que subir, no hay mucha agua, es muy complejo, y eso permite poder ir enfriando los focos más activos que aún están, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que esa es la realidad que está pasando ahora.
¿Y dónde se canalizan esas donaciones?
Cuadrillas voluntarias. Perdón. De guardias de ceniza, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿en dónde se canalizan para que llegue a donde tiene que llegar estas donaciones? ¿Y dónde se juntarían aquí para que lleguen directamente? Digo, porque donaciones hemos visto que se han enviado cantidades, ¿no? Mucha cantidad. Hemos visto también que hubo algunos avivados, como siempre ocurre, que hicieron campañas que no eran reales. Pero bueno, de alguna manera la ayuda está llegando. Pero ¿cómo hacer para concentrar esta ayuda específicamente?
Nosotros hemos entendido que hay dos flyers con cuentas bancarias del Los Cañús y de allá del Los Liempe. Sí. Esas son las dos que están dando o se han hecho difusión y ellos están solicitando aportes ahí a través de esas cuentas bancarias. Me parece que esa es una acción que hay que seguir trabajando. Y la otra es poder llegar acá a Buenos Aires Chico, a Maitén por lo menos, por ejemplo, yo no sé si puedo pasar algunos teléfonos, sí, pero por privado podemos pasar algunos teléfonos después que pudieran ayudar a coordinar la llegada de esta gente, digamos.
¿Cómo no?
Hay insisto, dos situaciones, una que están conteniendo el fuego y otras que les pasó el fuego por encima, digamos, las dos en el mismo lugar. Entonces esas situaciones, en una se requiere algún tipo de colaboración y en otra tal vez distinta, pero bueno, que se pueda fundamentalmente que llegue al lugar estas donaciones y ahí serán utilizadas de la mejor forma posible, ¿no? Se está requiriendo, por ejemplo, también alimento, porque la cantidad de voluntarios que ha llegado, se les cocina abajo, se les cocina arriba, entonces cambió un poco los comensales, digamos, familiares, o sea que, y hay gente que llegó a colaborar para preparar comida, alimentos, o sea, hay todo un nivel de colaboración voluntariado, y a eso me parece que hay que sumarle con algún nivel de alimentos, verduras y demás, que permita la gente que está trabajando esté bien alimentada y para que pueda seguir trabajando, ¿no?
Absolutamente. Luis Piltimán, bueno, están llegando mensajes de solidaridad para el pueblo mapuche, gente que pregunta dónde poder colaborar. Aquí Mari ya me ha enviado los flyers con, por ejemplo, la cuenta del Banco Chubut. Enseguida voy a comentar, dar números de CBU, es imposible por radio para que puedan memorizar, pero sí vamos a dar algunos datos que pueden orientar en la búsqueda, y si nos deja los teléfonos, bienvenido sea también. Le hago una última consulta, y esto quizás se lo pregunto sacándolo de su función pública como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sino como conocedor de la zona, como miembro de la comunidad de los pueblos originarios y como vecino nuestro. ¿Cuál es la sensación que le queda después de este incendio? ¿Que fue realmente un transformador? ¿Que fue provocado intencionalmente, digo, con saña? ¿Que fue intencional por un descuido? Porque hay dos formas de intencionalidad, de alguna manera, ¿no? O de meter la mano como seres humanos. ¿Algún interés inmobiliario? ¿Qué lectura hace?
Nosotros lo que hemos visto estos días en la zona del hoyo, clara situación vinculada a la tierra. De hecho, la gran cantidad de familias que se le quemó absolutamente toda la vivienda son familias que aún no tienen regularizada su situación territorial, que pareciera ser que ahora se los quiere relocalizar. Y eso, bueno, es una situación que uno intenta la ve y ahí empieza a especular, digamos, cuáles han sido los orígenes del fuego. Esta es la realidad de la zona del hoyo. Bien. Después el fuego se descontroló, justamente era un día de mucho viento, y en realidad toda esta zona acá de la comarca andina, del paralelo 42, está siendo requerida inmobiliariamente. Cuando no son para hacer casa, ha sido para quedarse con los campos, digamos, ¿no? La zona del Cerro Azul, como hacía mención vos, allí se quería instalar hace años atrás un complejo de esquí, y las comunidades ahí y otras resistieron a eso, digamos. O sea, hay cosas como que vuelve a la memoria, digamos, ¿no? Entonces son situaciones que la gente vincula a eso y está preocupada, digamos, ¿no? Porque además de no saber cómo va a seguir la vida desde lo económico, teme a que aparezcan los especuladores de siempre a quedarse con los territorios.